La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Vaya cómo se ha liado el asunto de los carteles electorales camuflados del Partido Popular. El PSM pide la retirada inmediata de esa campaña publicitaria, amparándose en el acuerdo adoptado por la Junta Electoral Central, que les adelantábamos esta mañana en la SER, y que califica de contrario al principio de transparencia el uso de colores o tipografías propias de otras formaciones, o la puesta en marcha de campañas anónimas, como esta, sin las siglas de ningún partido. Pero los socialistas van más allá, reclaman también que se imponga una sanción a Aguirre y a Figar como responsables de esta campaña por una infracción electoral, o que se inicie un proceso contra ellas por un presunto delito electoral. La noticia se la adelantábamos esta mañana. Como les decía, la resolución de la Junta Electoral Central ha llevado al líder del PSM a elevar el tono de crítica al PP. Frente a él, la responsable de comunicación del Partido Popular en Madrid, Lucía Figar, que asegura que van a mantener la campaña, incluso la van a ampliar, porque consideran que la Junta Provincial les va a dar la razón.
A mí me avergonzaría que la Junta Electoral, que los tribunales, echasen para atrás una campaña electoral. A mí me parece alejado de la decencia utilizar el dolor de las personas como un instrumento electoral.
Estamos absolutamente convencidos de que no vamos a tener que retirar ningún cartel, de que la campaña del Partido Popular es absolutamente legal. Tan convencidos que está previsto que la semana que viene la campaña se amplíe.
Cuando cerremos esta portada, vamos a conversar, ya está por aquí con nosotros, con el alcalde de Madrid y candidato del PP, con Alberto Ruiz Gallardón. Pero antes tenemos que repasar el resto de noticias que nos ha dejado este día, casi todas cargadas de campaña, de tono de campaña. Elena Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, los mítines, los actos de campaña continúan esta tarde. Esperanza Aguirre a esta hora ha iniciado un recorrido por el barrio de Villa de Vallecas y acabará la tarde en Parla. Esta mañana ha estado en Arganda del Rey para hablar de sanidad. Pocas novedades en ese acto, que ha aprovechado para criticar a Tomás Gómez porque dice que se dedica a asustar a la gente con campañas como la del copago.
Porque mentir para asustar a las personas, especialmente a las personas mayores, o aquellos que precisamente se están enfrentando a una enfermedad, creo que es una absoluta ruindad.
Precisamente Gómez ha estado esta mañana en Parla, en el instituto en el que estudió, donde ha evitado las preguntas sobre si estudió o no en la escuela pública, pero ha dejado claro que si ahora aspira a la presidencia es porque estudió gracias a la enseñanza pública. A estas horas, el candidato socialista a la presidencia participa en un mitin en Fuencarral junto al candidato a la alcaldía, Lisabeski, y hoy todos coinciden en Parla. De hecho, Aguirre va a coincidir en el tiempo con el candidato de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, que a esta hora anda por ese municipio. Esta mañana en Madrid pedía una moratoria en las privatizaciones y las externalizaciones de los servicios públicos.
Las privatizaciones solo pretenden la desregulación, precarización y abaratamiento del empleo. Es precisa una moratoria que permita fortalecer lo público y evitar el impacto social que la crisis ha supuesto en la gestión de los servicios públicos.
De la capital, nuestro invitado, el candidato a la alcaldía, Alberto Ruiz Gallardón, lleva la promesa de conseguir que vengan a Madrid 10 millones de turistas y que sea la mejor ciudad para emprender un negocio con estas propuestas.
Vamos a trabajar por seguir.
Ha pasar de esa igualdad o dos puntos a tener 7.5 puntos de diferencia. Es decir, que nosotros hemos demostrado que con las políticas de inversión, con las políticas de dinamismo, con las políticas locales, porque lógicamente la política del gobierno de España es igual para todo el país, y se aplica la misma política económica por el Ministerio de Economía y Hacienda a la Ciudad de Madrid, a la Ciudad de Barcelona, a la Ciudad de Sevilla. Y sin embargo nosotros, en este tiempo, hemos llegado a 7.5 puntos menos de tasa de paro de lo que tiene España. ¿Por qué? Porque aquí las inversiones han producido su rentabilidad. Porque aquí cada euro gastado en infraestructuras, cada euro gastado en desarrollos industriales, cada euro gastado en emprendedores, cada euro gastado en viveros empresariales, ha tenido un retorno para la propia sociedad. Luego, por tanto, sabemos el camino. Y eso significa que 126.000 madrileños, 126.000, que si hubiésemos mantenido la misma tasa de paro que España, hoy estarían en paro. Hoy, sin embargo, por haber aplicado esas políticas, tienen un puesto de trabajo. Desde esa experiencia, es desde donde nosotros pensamos que con el apoyo a los emprendedores, que con el apoyo a la inversión extranjera, que con el apoyo a la formación, en 4 años estamos en condiciones de garantizar no que creará el ayuntamiento, porque las administraciones no somos quienes creamos empleo, pero sí que generaremos las condiciones adecuadas para que la inversión y el talento de los emprendedores se conviertan en 150.000 nuevos puestos de trabajo.
En esa cifra de desempleados y empleados, en el porcentaje de diferencia respecto a la tasa de paro en el resto del país, sobre todo desde el PSOE, estos días se ha insistido en que habría que contar a los funcionarios, que también son trabajadores y que también influyen las tasas de paro, y que se concentran de manera especialmente relevante en Madrid.
Sí, pero los funcionarios que estaban trabajando cuando estalló la crisis son exactamente los mismos que están trabajando ahora. No ha habido ninguna diferencia. Ni ha aumentado ni ha disminuido el número de funcionarios. Luego, por lo tanto, si nosotros hemos pasado de 2 a 7.5 puntos de diferencia en la tasa de paros, obviamente no puede ser por razón de los funcionarios, porque los funcionarios que estaban trabajando en el año 2007 son exactamente los mismos, porque además, entre otras cosas, en todos estos años no ha aumentado la plantilla de funcionarios que están trabajando ahora. No, ese no es un dato cierto. Lo cierto es que si hemos aumentado ese diferencial, no ha sido por el empleo público, ha sido por el empleo privado, ha sido por el empleo de la sociedad. Y no solamente por el empleo que crean las empresas, sino porque muchos proyectos individuales de los emprendedores se han convertido en realidad. Y eso es lo que ha hecho que 126.000 madrileños hoy no hayan perdido su puesto de trabajo. Ese es el camino que hay que seguir.
Usted ha insistido hoy en que si vuelve a gobernar y mientras la economía no crezca al 3%, si no me equivoco, congelará los impuestos y las tasas, la presión fiscal.
Como venimos haciendo, como hicimos el año pasado. ¿Por qué el 3%? Porque es el umbral a partir del cual se crea riqueza y se crea empleo. Es muy difícil, por debajo del 3%, decir que hemos superado la crisis económica. Y yo, desde luego, pienso que mientras dure la crisis, ni siquiera el IPC, que es lo que todas las administraciones suben anualmente, la presión fiscal. Pero nosotros pensamos que mientras dure la crisis económica hay que congelar, incluso, digo más, algunos impuestos a determinados sectores de la población, aquellos que están más desfavorecidos, los queremos rebajar. Pienso, por ejemplo, en la petición que le hemos hecho al gobierno para que nos permita aplicar un IBI social. Es decir, que el impuesto de bienes inmuebles a aquellos sectores con más dificultades económicas les podamos establecer unas bonificaciones, cosa que legalmente ahora no tenemos el margen que nos gustaría. Pero desde luego mi compromiso es ese. Mientras Madrid siga en crisis, ni siquiera el IPC subirán los impuestos. Los impuestos estarán congelados.
Ese compromiso supone sacar del congelador el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Ya saben que, entre otras cosas, el candidato del PSOE alerta de un futuro catastrazo.
Él lo sabrá, porque la revisión del IBI no es competencia del ayuntamiento, sino que es competencia del Ministerio de Hacienda.
¿El ayuntamiento en ningún caso puede pedir una especie de moratoria al ministerio?
No. Por ley está establecido que a los 10 años se tiene que establecer la revisión. Y la revisión de los valores no la hace el ayuntamiento. Quien establece la revisión de los valores y, consiguientemente, la subida o bajada del impuesto es el Ministerio de Hacienda. O sea que eso es competencia del Estado.
¿Y el ayuntamiento no puede decidir no aplicar durante un tiempo esa subida?
El ayuntamiento no puede modificar los valores que establece el ministerio de ninguna de
las formas. No repercutirle al recibo del IBI.
El ayuntamiento lo que puede hacer es modificar los tipos, y los tipos que tiene la Ciudad de Madrid, y me comprometo que siga siendo así, están no solamente por debajo de la media nacional, sino que estamos de las 7 primeras ciudades de España, la número 6 en cuanto al tipo del IBI. Y así lo vamos a mantener. Con todo le digo una cosa. Cuando hablamos del IBI, estamos hablando de lo que estamos hablando. Quiero decirle con eso que los madrileños saben perfectamente, y usted lo sabe, que de cada 100 euros que pagan de impuestos, solamente 7 se los dan al ayuntamiento. 93 se los reparten entre el gobierno de España y la comunidad autónoma. Se pagan 8 veces más impuestos al gobierno de España los que se paga al ayuntamiento. Y claro, pues por supuesto que a los madrileños les preocupa el IBI, pero cada subida de impuestos que hace el gobierno de España, por ejemplo, la última que hizo el IVA, esos dos puntos que hizo de subida, no quiero contar el cómputo total, pero solamente esos dos puntos le han costado al bolsillo de los madrileños más de lo que pagan al año por todo el IBI sumado a toda la tasa de basuras. Solamente esos dos puntos que Zapatero subió los impuestos es más de lo que paga el madrileño al año por el IBI y por la tasa de basuras. Por lo tanto, saber que de cada 100 euros que tú pagas de impuestos, 93 se lo lleva el Estado y la comunidad autónoma y solamente 7 se lo das al ayuntamiento, y luego preguntarte, ¿cómo me devuelve el ayuntamiento esos 7 euros de cada 100 que pago? Me gustarán o no sus políticas, pero me los está devolviendo. Hay nuevas infraestructuras, hay nuevas realidades económicas en Madrid. Y la pregunta es, ¿y los 56 que yo le pago al gobierno de Zapatero, cómo me los devuelve? ¿Dónde están esos 56 euros de cada 100 que yo pago? ¿Cómo me los ha devuelto el gobierno de España?
Supongo que alguien le diría que, pongo un ejemplo concreto, es más caro construir el AVE a Valencia que hacer el proyecto de Madrid-Río, por ejemplo.
Pues tengo que decirle que no es exactamente así, de ninguna de las formas. Y sobre todo que el AVE a Valencia, habría que preguntarle entonces, si nos diesen esa respuesta, ¿por qué solamente lo pagamos los madrileños? ¿Por qué el AVE a Valencia no lo pagamos, además de los madrileños, los castellano-manchegos, por donde transcurre, y los valencianos hasta donde llega? ¿Qué sentido de justicia social? Con 8 veces más impuestos que le pagamos al gobierno de Zapatero, los que pagamos al ayuntamiento, no me salen las cuentas solamente con ese tramo que transcurre por Madrid del AVE a Valencia. El AVE a Valencia en Madrid son muy pocos kilómetros hasta que alcanzamos la frontera de la comunidad.
¿Me podría sumar más aves a Valladolid o a otras zonas donde se han construido o se están construyendo?
Me podría sumar más aves, pero no
otras infraestructuras.
Pero no creo que me pudiese sumar más retorno en lo que es inversión territorializada del Estado en la ciudad de Madrid. Se lo puedo asegurar que no. Entre otras cosas porque nosotros estamos financiando, no solamente los aves, sino que con los impuestos madrileños se están financiando pues los parques y los asfaltados de, por poner un ejemplo, de Granada, o por poner otro ejemplo, de Sevilla. Y nosotros no hacemos un discurso de balanzas fiscales, pero lo cierto y verdad es que cuando un madrileño sabe que paga 8 veces más impuestos al gobierno de Zapatero de los que paga al gobierno de su ciudad, y piensa cómo me devuelve uno y otro los impuestos que le pago, yo creo que la conclusión, dicho sea porque estamos en campaña electoral y usted me traerá, es que somos razonablemente buenos gestores.
Si trasladáramos esa...
Perdóneme la falta de modestia.
Si trasladáramos esa misma teoría, estaré en un error posiblemente y usted me sacará de él, a la ciudad de Madrid. Un vecino de Vallecas podría quejarse de que la parte de los impuestos que paga el ayuntamiento tiene más reflejo, por ejemplo, en el centro de la capital que en su barrio.
Al contrario, el vecino de Vallecas, como el vecino de Villaverde, tendría, y lo tiene de hecho, que saber que el reequilibrio territorial que hemos realizado en la ciudad de Madrid es lo que ha provocado que si hace 8 años el diferencial de renta era de 3, 4 o 5 puntos entre el barrio de Salamanca, el barrio de Retiro y otros barrios de Madrid, hoy eso se ha reducido. Ningún distrito de Madrid tiene una tasa de paro superior a la media española. Todos estamos por debajo. Incluso en el que peor estamos por debajo. Y yo, de las cosas que estoy más orgulloso, es de que el crecimiento que ha tenido nuestra ciudad en estos 8 años no ha sido igual para todos. Por supuesto que ha crecido Chamartín, y por supuesto que ha crecido Centro, pero ha crecido menos que Villaverde y ha crecido menos que Vallecas. Esas son la eficacia de las políticas.
Usted sabe, en fin, lo sabe mejor que yo, porque lo he escuchado más de una vez en los plenos, en las comparecencias de la oposición, que durante esta legislatura le han venido acusando de olvidar, de dejar de la mano ese Madrid que no se ve, que es el Madrid de los otros distritos, de los barrios, que no son, digamos, los frecuentados, por ejemplo, por los visitantes de la capital.
Yo creo que cada vez que se producía una argumentación de esa naturaleza y en la siguiente convocatoria electoral se producía un incremento de apoyos populares en Villaverde, en Vallecas, en Carabanchel, en Usera, en todos los distritos de Madrid, pues la verdad es que la realidad de los vecinos estaba por encima del discurso de los políticos. Mire, cuando estaba en la comunidad autónoma, recuerdo cuando hice el plan Villaverde, después, desde la ciudad de Madrid, ¿quién ha llevado el metro al sur? ¿Quién ha hecho posible que el metro dejase de ser una comunicación desde Plaza Castilla hasta el Retiro? ¿Quién ha llevado a los municipios del sur las grandes infraestructuras cuando estaba en la comunidad? ¿Quién ha llevado los grandes equipamientos al ayuntamiento? De verdad, hay muchas cosas que he hecho mal. No tenga usted ninguna duda, como cualquier persona que lleva la decisión dentro de hacer de la acción de gobierno una transformación de la realidad y no quedarse quieto. Si algo yo soy consciente que he hecho bien, y ahí están los datos de renta, ahí están los datos de empleo y ahí están los equipamientos, es la nueva realidad del reequilibrio territorial de la ciudad de Madrid. Yo vivo en el centro, es más, vivo a 5 minutos de donde estamos, aquí en la cadena SER, y vivo ahí pues porque vivo en la casa donde nací, que era la casa de mis padres, y donde probablemente viviré hasta el día que muera, porque uno al final está arraigado en su barrio. Yo le puedo asegurar a usted que mis convecinos de centro, con los que hablo mucho, me dicen: alcalde, yo quiero tener polideportivos como tiene Villaverde. Alcalde, yo quiero tener piscinas cubiertas como tienen tantos distritos de Madrid. Alcalde, yo quiero tener bibliotecas como tienen tantos distritos de Madrid. Hoy, la realidad de los equipamientos de todos los nuevos distritos de Madrid es formidable y es donde más y mejor hemos invertido. Y esa, y no otra, puede ser la explicación de que mientras nosotros, y yo estoy muy agradecido, hemos subido algo en apoyos electorales en los distritos del centro, en Centro, en Retiro, en Salamanca, con relación a los votos que teníamos hace 4 años, hace 8 y hace 12, hemos subido muchísimo más en apoyos electorales en Villaverde, en Vallecas, en todos aquellos distritos en los que se ha visto una acción de gobierno transformadora de su realidad. Los madrileños saben perfectamente las cosas por encima de lo que les decimos los políticos. Usted estará de acuerdo conmigo que si yo incremento más mi apoyo electoral en Vallecas, en Villaverde, que en Retiro y en Salamanca, es porque hemos invertido y hemos reequilibrado en favor de Villaverde y en favor de Vallecas.
Hablaba de inversión. La inversión en esta última legislatura se ha traducido en deuda, que ha sido uno de los argumentos recurrentes durante los últimos meses. En el compromiso del Partido Popular, suyo personal, está rebajar ese nivel de deuda. Pero no sé si puede concretar ese compromiso. Acabada la próxima legislatura, ¿en qué nivel de deuda le gustaría dejar al Ayuntamiento de Madrid?
Vamos a matizar. Dice usted que la inversión se ha traducido en deuda. Es mucho más la inversión que la deuda. Una de las cosas que hay que dejar clara es que el 100% de la inversión, el 100% de la deuda se ha destinado a inversión. Es decir, aquí no nos hemos endeudado para aumentar la plantilla, ni nos hemos endeudado para aumentar el gasto corriente. Aquí nos hemos endeudado exclusivamente para invertir. Pero lo que hemos invertido es la mitad de lo que nos hemos endeudado. O sea que además del total de la deuda, el 50% restante lo hemos sacado del presupuesto corriente para tener esa nueva realidad económica. ¿Cuál es la consecuencia de esa inversión? Y por lo tanto, a la mitad de esa deuda, antes lo hablábamos, 126.000 personas que hoy trabajan en Madrid. Que si no hubiésemos endeudado a la ciudad, que si no hubiésemos invertido ese dinero, que si hubiésemos aplicado las mismas políticas económicas que ha aplicado el gobierno de Zapatero para toda España, hoy esos 126.000 madrileños estarían parados, porque tendríamos la misma tasa de paro que tiene el resto de España. Luego, por lo tanto, ¿en qué se ha traducido esa deuda? En empleo. En empleo, porque toda la inversión productiva al final atrae empleo. ¿Por qué Madrid ha generado ese diferencial de empleo con relación a España? Porque Madrid ha invertido más. ¿Qué mecanismo hemos utilizado para la inversión? Por supuesto, la deuda. Mucha deuda. Hombre, pues no es mucha, no es mucha, con toda sinceridad. Somos la administración que menos tiene endeudados a los madrileños. Cada madrileño, por la deuda del ayuntamiento, debe 1.900 euros. ¿A usted le parece mucho?
Bueno, habrá madrileños a los que les parezca mucho.
Bien. ¿Y si yo le digo que cada madrileño, por la deuda de la comunidad autónoma, debe 2.000 euros?
Bueno, un poquito más que 1.900, sí.
Vale. ¿Y si le digo que cada madrileño, por la deuda de Zapatero, debe 10.000 euros, 5 veces más de lo que debe por la deuda de la comunidad y del ayuntamiento, me reconocerá usted que estar endeudado 5 veces menos de lo que nos ha endeudado el gobierno de España, cuando además hemos conseguido como consecuencia de eso 126.000 personas que mantienen su puesto de trabajo, ha sido una buena decisión.
No quiero enredarme mucho en el asunto de la deuda porque el tiempo se va acabando y todavía tengo algunas cosas más de las que quiero preguntarle, pero en todo caso, el inicio de esta respuesta era una pregunta en la que yo le pedía si se puede concretar, si usted puede concretar o quiere concretar, cuál es el nivel de deuda con el que le gustaría dejar el ayuntamiento cuando acabe la legislatura.
En todo caso, yo me comprometo a que la deuda del ayuntamiento siga siendo para cada madrileño la menor de las 3 administraciones públicas. Siempre estaremos por debajo del Estado, es muy fácil porque son 5 veces menos, pero siempre estaremos por debajo de la deuda que contraigan otras administraciones.
Uh-huh. Bueno, hablando de gasto del ayuntamiento, otra de las críticas que le ha hecho la oposición y que le hace también esta campaña electoral es que hay una parte del gasto municipal aparentemente superfluo o innecesario en tiempos de crisis. Ponen algunos ejemplos: el número de asesores y altos cargos que tiene el Ayuntamiento de Madrid o el alquiler que se paga por las sedes de algunas delegaciones. Hoy Izquierda Unida ponía un ejemplo. La Delegación de Servicios Sociales dedicada a esa materia está en una zona noble de Madrid y paga unos cuantos millones de euros al año en concepto de alquiler.
En los altos cargos del ayuntamiento son 125. Para una administración que maneja los miles de millones de presupuestos que tenemos nosotros, con 3.200.000 habitantes, le puedo asegurar que en el ratio altos cargos habitantes o altos cargos presupuesto estamos muy por debajo de la Administración General del Estado. Somos un ejemplo de austeridad. Tenemos 9 delegaciones de gobierno en Madrid, con 3.200.000 y miles de millones de presupuesto. Una ciudad gobernada por el Partido Socialista, como por ejemplo Sevilla, tiene 17. En lugar de 9 delegados de área, 9 delegados de gobierno, hay 17. Bueno, yo creo que con eso se ve claramente dónde se apuesta por la austeridad y dónde no. Y en cuanto a la política de ubicaciones, le puedo asegurar que nosotros estamos funcionando con el mercado. En cuanto hay una oportunidad de un alquiler más barato, pues alquilamos más barato. No es de ninguna de las formas un coste elevado el de la ocupación de sedes. Habla usted de una zona noble, de un edificio que está en las Rondas, saliendo hacia la carretera de Barcelona. Pues es una zona mucho menos noble que donde nos encontramos ahora, que es donde está la cadena SER, sí, en la Gran Vía, y absolutamente adecuada para la prestación de un servicio a los ciudadanos. De verdad, se lo puedo asegurar que nosotros tenemos una muy buena y muy adecuada a los precios de mercado ubicación, tanto en propiedad como en alquiler, de nuestras sedes municipales.
Tres minutos nos quedan. ¿Reducirá usted o reduciría usted, o se lo ha planteado, el número de delegaciones, o reorganizará o reorganizaría la división en distritos de Madrid?
Creo que todo lo que sea avanzar hacia políticas de austeridad, a políticas de reducción de la administración, es siempre positivo. Pero hay que hacerlo con un criterio, y es no perder la eficiencia. Y por lo tanto, no hagamos esto un principio numérico, sino busquemos siempre, con la menor disponibilidad de presupuesto público, la máxima eficiencia posible. En estos momentos ya somos una administración muy eficiente. Con toda sinceridad, hicimos una reducción del presupuesto muy importante, superior a los 1.000 millones de euros cuando estalló la crisis, y la hemos mantenido y la hemos sostenido, con excepción de los servicios sociales, que es lo único, exceptuando la cooperación exterior, porque eso es cierto, pero nada que afecte a los madrileños se ha reducido, y creo que se podrán adoptar medidas, pero en todo caso mi límite siempre será mantener la eficiencia del funcionamiento de los servicios públicos.
¿Convocaría usted una consulta popular para preguntar a los madrileños? Es una propuesta de Jaime Lisabeski, si quieren o no intentar ser de nuevo ciudad olímpica.
Él me ha aclarado ya que no es exactamente no es así. Sino, además le puedo decir que este es un tema en el que afortunadamente tenemos un acuerdo los tres candidatos. El acuerdo primero es seguir de acuerdo, y me explico, una decisión de estas solamente se puede adoptar por consenso, no se puede adoptar con división, da igual quién gane y quién pierda las elecciones. Y en segundo lugar, no tenemos en estos momentos los elementos de juicio necesarios para tomar esa decisión. Los vamos a tener pronto, en el mes de junio, julio, pero hoy no los tenemos. Le doy dos ejemplos. No sabemos al día de hoy qué otras ciudades europeas van a presentar candidatura para el 2020, y esto es muy importante. No es lo mismo competir solamente con Roma que competir, por ejemplo, con una ciudad como París o una ciudad como Berlín. Y hay otro dato que no tenemos, y es que no sabemos quién va a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno para el año 18. Hay dos ciudades claramente finalistas, una es asiática y otra es europea, que es Múnich. Es muy distinto, de cara a aspiraciones del 20, que los Juegos de Invierno del 18 se hayan celebrado en Europa o que se hayan celebrado en Asia. Creo que ahí tuvimos una buena conversación los tres candidatos, y tengo que hacer un elogio de la responsabilidad, tanto de Ángel Pérez como de Jaime Lisabeski, de este, que es un asunto de Estado, entre comillas, podríamos decir de ciudad, pero de lo que se llama comúnmente de Estado, en lugar de introducirlo como un debate de campaña, tratarlo desde la responsabilidad una vez que se haya formado la nueva corporación.
Un último asunto, no tiene que ver con la campaña municipal. Empezamos esta charla valorando la tranquilidad, los márgenes en los que se está moviendo la campaña del Ayuntamiento de Madrid. No ocurre lo mismo con la campaña regional. Quiero preguntarle su opinión por los carteles que su partido está utilizando como campaña publicitaria, esos carteles rojos con el lema 5 millones de parados, en los que se ve a Tomás Gómez y al presidente del gobierno riendo. Carteles que la Junta Electoral Central considera que no respetan los principios de transparencia que deben regir en una campaña electoral, porque, entre otras cosas, no aparecen firmados por, en este caso, el PP. ¿A usted le gustan esos carteles? ¿Cree que deben retirarse? ¿Cree que deben mantenerse, pero firmados?
Creo que en todo caso hay que hacer siempre lo que te diga la Junta Electoral Central, o cualquier junta electoral. Si lo que dice la Junta Electoral es que la leyenda, el escrito me refiero, de 5 millones de parados es cierto, pero que tiene que aparecer responsabilizándose del cartel de una formación política, por supuesto que eso tendrá que corregirse y tendrá que hacerse exactamente lo que diga la Junta Electoral. En campaña estas cosas ocurren. Nos recurrió hace poco, por cierto, el Partido Socialista, un acto nuestro, porque creyó que lo habíamos hecho desde el ayuntamiento y no desde la candidatura, y en ese caso no les dieron la razón. Si en este caso les han dado la razón, a lo que diga la Junta Electoral tenemos que estar todas las formaciones políticas.
Alberto Ruiz Gallardón, gracias por habernos acompañado esta tarde. Creo que además ahora se va paseando hacia la zona de Madrid Río.
Nos vamos a ese nuevo espacio, esto si usted me permite es propaganda electoral, fantástico que hemos hecho en la ciudad de Madrid, que es Madrid Río, esa recuperación de 1 millón de metros cuadrados. Y bueno, bromas aparte, nos vamos a vivir la campaña con intensidad, pero como decíamos al principio, con respeto y con corrección.
Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Elecciones 2011. Cadena SER.
Hola, anónimo oyente de la Cadena SER.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Pero de verdad bien?
Sí, de verdad.
Vale,
de verdad.
Escúchame una cosa. ¿Te gustaría estar en Wembley, en la final de la Champions, entre el Manchester United y el Barça?
Hombre, pues claro.
Pues nada, hecho. La Cadena SER te paga el viaje y la entrada a Wembley.
Pero por Dios, esto es un síntoma de generosidad maravilloso.
Claro, normal, porque somos la SER, la Sociedad Española de Radiodifusión.
¿Y qué hay que hacer para obtener semejante regalo?
Nada. Tú entra en la página web de cadenaser.com.
¿Sí?
Y ahí ya te informas.
Te quiero, Cadena SER.
Y yo también a ti, anónimo oyente.
Pero de verdad te quiero, ¿eh? O
sea, no, de verdad lo digo también, ¿eh?
No es por quedar bien, te quiero.
No es por cumplir. Que te quiero con locura, oyente.
Yo te quiero, pero muchísimo.
Dios, cómo nos queremos.
Cadenaser.com. Infórmate y vete a Wembley.
Siete de la tarde, 40 minutos. Enseguida, a la vuelta de la publicidad, vamos a visitar dos actos electorales que se desarrollan a esta hora. Y después, en el tiempo que nos quedará por delante, con Javier Torres y con Arturo Girón, les aportaremos alguna idea para este fin de semana. Mantenemos todavía el espíritu ocioso de esta ventana de viernes.
La Ventana, Madrid.
En solo 15 segundos tendrás claro a quién votar en las próximas elecciones al Ayuntamiento de Madrid.
Estaba desesperada. Con 5 millones de parados en España, ¿quién me iba a querer a mí con tan poca experiencia?
Para que Madrid no pare y a ti no te dejen parado, vota por el empleo. Vota Partido Popular.
Ordeno que un LCD cueste 239 euros y que un frigorífico cueste 299 euros. En mi imperio solo quiero precios bajos.
Con la campaña Todo para el Hogar de Worten, tu casa es un nuevo imperio. Ven a Worten y llévate un LED 40 pulgadas UMC, 100 hercios, Full HD y USB grabador por solo 499 euros. En Worten, tu dinero vale más.
El paro en la ciudad de Madrid se sitúa 7,4 puntos por debajo del resto de España, en donde ya supera el 21%. Madrid es más atractiva a la inversión. Vota Alberto Ruiz Gallardón. Vota Partido Popular.
En el aniversario Alcampo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Porque ahora en Alcampo, todo un televisor Toshiba de 32 pulgadas con tecnología LED y TDT de alta definición, te lo llevas por solo 329 euros. No verás nada mejor. Ven al aniversario Alcampo. Ahorra y vive mejor. Alcampo.
La Comunidad de Madrid promueve la prevención de riesgos laborales para que los empresarios cumplan las medidas de seguridad y los trabajadores las adopten. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid.
7:42, dos actos de campaña, dos mítines, bueno, un mítin y un paseo. Vamos con el mítin, el que esta hora protagoniza, entre otros líderes del PSOE, del PSM en este caso, su candidato, Tomás Gómez. Allí está Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro. Efectivamente, un meeting que, como todos los de esta campaña de Tomás Gómez, no está empezando ni mucho menos a la hora prevista. Llevamos casi 45 minutos de retraso. Ha habido antes un concierto. Todavía no ha hablado ni el candidato a la alcaldía de Madrid, ni por supuesto el candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma Madrileña. En estos momentos interviene uno de los miembros de la ejecutiva del Partido Socialista en esta zona de Madrid, en la zona del barrio de Fuencarral. Y estamos a la espera, como decimos, de que Tomás Gómez y también Jaime Elizabeski se dirija al cerca de medio millar de simpatizantes y militantes que están aquí concentrados en el famoso Parque de la Vaguada, un parque que, si nuestros oyentes hacen memoria, discurre siempre en los alrededores del famoso centro comercial de la Vaguada. Como digo, medio millar de personas esperando a que el líder socialista y también el candidato a la alcaldía de Madrid dirijan su discurso, sus palabras a los que están aquí reunidos.
Pues ahí nos quedamos pendientes de lo que nos digan. Gracias, Alfonso. Esperanza Aguirre se ha ido esta tarde a Villa de Vallecas para pasear por allí, para pasear por las calles de uno de los distritos de Madrid. Y junto a ella, Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Dejad que los vallecanos se acerquen a mí. Este parece ser el lema que ha elegido esta tarde Esperanza Aguirre para acercarse a uno de los pocos distritos de la capital donde hace 4 años no ganó el Partido Popular. Aguirre ha firmado aquí fotos, ha recibido besos y halagos en este paseo Federico García Lorca, donde el PP ha repartido globos, bolígrafos, pulseras y piruletas, naturalmente de color azul popular. La candidata del PP se ha puesto también sus vaqueros para venir a Vallecas, donde ha lucido una chaqueta naranja muy llamativa que la hacía visible en todo el paseo. Varios agentes de la Policía Nacional de uniforme, la han acompañado en este paseo, lento paseo durante media hora, que a muchos dejaba indiferentes, y durante el cual hemos escuchado también algún grito aislado de no sé cómo tenéis vergüenza de venir a Vallecas. A las 7:20 se ha subido Aguirre al Pepebús, camino de Parla, patria chica de Tomás Gómez, que es donde va a tener hoy su último acto de campaña. Mañana toca Valdemoro.
Gracias, Felipe. Pues en dos minutos nos olvidamos de la política, de la campaña, y hablamos de cine, de teatro, le ponemos música a la tarde, le cambiamos el tono este viernes, que buena falta nos hace.
La Ventana, Madrid.
En el aniversario al campo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Porque ahora, un bogavante de entre 400 y 600 gramos te sale a solo 7,99 euros la pieza. ¿Te imaginas qué arroz con bogavante te va a salir? Ven al aniversario al campo. Ahorra y vive mejor al campo.
Ordeno que un LCD cueste 249 euros. En mi imperio solo quiero precios bajos.
Con la campaña Todo para el Hogar de Worten, tu casa es un nuevo imperio. Ven a Worten y llévate una lavadora Bosch, 6 kilos, 1200 revoluciones por solo 199 euros, incluyendo descuento plan Renove. Infórmate en tu tienda Worten más cercana. En Worten, tu dinero vale más.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte.
¿Te vas a casar? En Prodifot encontrarás tus fotógrafos. Tu boda desde 1.200 euros. Somos un equipo de profesionales que te ofrecemos 15 años de experiencia y un trato personalizado. Nuestros reportajes son innovadores y exclusivos. Prodifot, calle Lucio Benito 16, San Agustín de Guadalix. www.prodifot.com. Teléfono 91-848-7149. ¿Cómo quieres recordar tu boda? Prodifot.
Sé lo que quieres. Tienda erótica en San Agustín de Guadalix. Juega, diviértete y disfruta. Juguetes eróticos, lencería, disfraces, cosmética, caramelos y despedidas de soltero. Todo lo que necesitas tú y tu pareja para ese momento especial. Tupper sex en toda la Comunidad de Madrid, sin obligación de compra. Sé lo que quieres. Tu tienda erótica en la Sierra Norte. Calle Julián Berrendero 12, local 1, San Agustín de Guadalix. www.selloquequieres.es.
Este fin de pago yo, nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas.
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Salce.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Y en su página web, nuevonorte.es.
Debates electorales en Ser Madrid Norte.
Este martes 17 de mayo, a partir de la 1:00 p.m, en Hoy por Hoy, Tres Cantos a Debate. Con la presencia de los candidatos José Folgado por el Partido Popular, Lidia Martínez por el Partido Socialista, Federico Mas por Izquierda Unida y Araceli Gómez por Alternativa Popular por Tres Cantos. Participa enviando tus preguntas o temas de interés a informativos@sermadridnorte.com. Sigue el debate en Facebook y Twitter. Este martes a la 1:00 p.m, Tres Cantos a Debate. Modera David Guerrero.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Un equipo, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Sabes mejor que nadie que me fallaste.
Lo que hay que oír esta hora de la tarde. Javier Torres, hola.
Hola.
Arturo Girón, hola.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, vamos a darle enhorabuena, que esta semana se ha llevado un Max, un premio Max de teatro.
Max, y no has invitado. No me ha avisado.
Es verdad, no se ha estirado todavía.
Como dice de mí. Y yo he pagado, y fíjate, esto ya está desconocido. He pagado el agua hasta el señor Gallardón.
¿Has pagado el agua? Pero ¿y el alcalde lo sabe cuándo se ha ido o no?
Pues no. No. El agua lo pagamos todos.
Las cosas se hacen, Arturo, para presumir después de haberlas hecho. Bueno, enhorabuena, por uno de los Max que ha correspondido.
En realidad fueron dos, pero bueno.
He dicho por uno de los Max. Ya sé que fueron dos, pero uno en el que tú saliste a agradecerlo.
Así, agradecerlo.
Y a quejarte, además.
Exactamente.
Bueno, Albert Hammond.
Hombre, voy a leer algo que ha colgado en su web oficial, refiriéndose obviamente a sí mismo. Dice: es uno de los pocos compositores contemporáneos cuyas canciones no solo cuentan con el atractivo necesario para convertirse en éxitos pop para el gran público, sino que además esas mismas canciones resultan, Arturo, esto es para ti, tan intemporales, y profundas que desde el principio se convierten en éxitos clásicos que superan el paso del tiempo.
Lo de Arturo es para ti, ¿era por lo de profundo o por lo de intemporal?
Por lo de contemporáneo.
Por lo de contemporáneo. Bueno, hablemos de cine, Arturo, de la última de Woody Allen.
Que siempre se dice así, ¿verdad? La última de,
la última de Woody Allen.
¿Con chocolatina o sin chocolatina?
Midnight sin chocolatina. Midnight in Paris. Es una película que ha sido muy bien acogida en el inicio del Festival de Cannes. Fue seleccionada para la apertura del Festival de Cannes. Y hoy decía, en la crónica del País, y yo creo que estoy muy de acuerdo, que es mejor que no sepa nada de esta película, que la vaya a ver y luego lea la crónica. Y es cierto, fundamentalmente Woody Allen hace un canto a París. Es París, yo creo que es la ciudad protagonista. Y mira que es difícil hacer retratar bien a París, uh-huh, con las veces que se ha sacado en, bueno, en sí, todo tipo de documentales.
De una forma nueva es muy difícil.
Y hacerlo algo original. No es que sea, bueno, hiper original, pero resulta que tiene un peso tremendo. Es como si fuera uno de los grandes protagonistas. Woody Allen vuelve de nuevo con el pesimismo. Es una película en la que bueno, pues la vida es vamos.
Pero si llega la chica o yo ya me, o todavía estoy yo en los.
Tú estás en los.
No, estoy en los de hace siglos. Y entonces es bueno, pues el protagonista vive un momento de pesimismo en el momento que vive y le gustaría estar en otro momento de la vida en el que piensa que puede ser mejor. Su momento son los años 20 y viaja también otra de las patas de la película, las protagonistas, a la Belle Époque. Uh-huh. Bueno, ni los dorados años de la Belle Époque ni los años 20 cambian mucho sustancialmente a los años nuestros. Uh-huh. Fantástico para mí Adrien Brody en el papel de Dalí, que borda el papel. Están muy bien representados los españoles de los años 20 en París.
Que suelen referirse a los españoles siempre con tópicos muy maridos,
pues, ¿no? Yo creo que está muy bien Buñuel, está muy bien Dalí, está, ajá, muy bien Picasso, y es una película con escenas como la de Dalí, de Adrien Brody, sublimes. Yo creo que tiene algunas escenas que son lo mejor de Woody Allen, y que, bueno, pues buena película para ver y para, aunque sea un canto al pesimismo, salir de una forma optimista, porque tiene balones de oxígeno muy buenos. Cameo de la primera dama francesa, uh-huh, que simplemente sale primera. Carla Bruni un momento de guía turística, pero vamos, no es la Carla Bruni actriz, sino que, bueno, que sale un momento y dando unas explicaciones
de manera fugaz. A Javier Torres el Festival de Otoño y Primavera le produce estrés.
Sí, es que, y eso seguro que Arturo estará de acuerdo conmigo, porque empiezan a llegar las invitaciones que ahora ya llegan por correo electrónico, entonces vas acumulando tarjetones o invitaciones y entonces tienes que empezar a pensar.
Se produce estrés que te inviten.
El problema es que te llegan todas las invitaciones al mismo tiempo y tienes que confirmar, y todas tienen diferentes números de teléfono.
Algún problema hay gordo, porque yo quise ir a Ricardo III ayer
y no
había ni una entrada. Entonces fue un amigo mío y había la mitad del aforo,
vacío.
Las entradas buenas, vacío. Y esos son los Javi Torres y compañía, que les ha llegado la invitación
y no
han confirmado.
Yo sí me lo doy, ¿eh?
Entonces, pero bueno, eso está muy mal, eso lo tiene que arreglar el festival.
Pero el otro día estábamos haciendo un ejercicio, te acordarás, Pedro, en la redacción.
Sí.
Voy a leer algunos de los espectáculos que dan en este Festival de Otoño, ¿vale? Y luego me decís si es teatro o es política. Las más fuertes, Perversiones, Maldito sea el hombre que confía en el hombre, Al menos dos caras, Algo de ruido hace, Junglas, Comedia y sueño, Al menos dos caras, ya lo he dicho,
sí,
y poco más, y circo, por ejemplo.
Sí. Por cierto, ese ejercicio es muy interesante, lo pueden ver en el blog electoral de la cadena SER. Si ustedes van a radiomadrid.es, ahí encontrarán un destacado que se llama Batallas Electorales, ir al blog, van ahí y pueden leer ese ejercicio que el otro día hizo Javier Torres, muy interesante, muy divertido.
Yo me voy a ver a la Jofes ahora.
¿Eh?
A una compañía de danza que es brillante en los teatros del canal.
Vale.
Nos hemos quedado,
os
habéis quedado claros.
Jesús, un poquito de música, venga.
Echate a un lado, me pediste echarte a un lado y me eché. Y sirviéndome un café, miraba despistado.
más escépticos, así suena el grupo en el que canta un grandísimo actor y que además, por lo que oímos en su día y oímos ahora, hace buena música, que es Luis Tosar.
Exactamente, la banda se llama Dielas, va a estar, en principio se llamaba De Ellas, pero lo cambiaron. Va a estar el domingo a la noche en el escenario que se ha montado en las instalaciones deportivas del Paraninfo de la Universidad Complutense, en una cosa que se llama Universimat, que hay actuaciones desde el mediodía, gratis total, que está bien para pasar ahí la tarde, la mañana y la tarde, y hasta la noche. Y ellos tocan a la tarde, noche, no sé exactamente a qué hora, ¿no?
Sí, otro día. Bueno, más teatro, Arturo, Fuga.
Cuando pude ver a Ricardo III, me fui a ver Fuga, una comedia de Jordi Galcerán, el autor del mito de Gronholm, que lleva meses en cartel y estaba teatro lleno. Es decir, que la gente le apetece ver...
Ahí no había invitaciones.
No había invitaciones. Ahí, pues a un diputado, a un ministro que le pillan con un caso de corrupción, que tiene que dimitir, a punto de suicidarse, pero se da cuenta que una vendedora de Vallecas tiene una vida muchísimo más desastrosa y al final es un enredo delirante en el que todos los actores están estupendos. Perfecto. Y yo creo que al público se lo pasa muy bien.
Venga, la última música con la que vamos a ir terminando. Javier,
pues es Sergio Makarov, creo, ¿no?
Sí, creo que sí. Pero
es Sergio Makarov. Y vale. Una de las cosas que dice en su biografía es que nació en Buenos Aires. A los 10 años descubrió simultáneamente los mundos de la música pop, la moda y las chicas. El resultado en el Búho Real, a partir de las 9:30 de la noche.
Perfecto. Gracias, Arturo. Breve pero intenso. La semana que viene más, más tiempo y mejor. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Hasta luego. Y gracias a ustedes. Que pasen un muy buen fin de semana. Si no pasa nada, y esperemos que no, el lunes nos volvemos a encontrar al otro lado de la radio. El fin de semana, Javier Bañuelo les mantendrá al tanto de todo cuanto sucede en Madrid. Adiós.
Que eran sinceros, como haciéndole un super favor al patán que ponía el dinero. Canciones de amor desolado, amor seco.